La autonomía la tiene el paciente.
El paciente.
O sea que el que decide es el paciente. Uno, sí, como médico debe tratar de expresar todas las posibles estrategias y darle el poder al paciente para que él decida, porque el derecho a la salud,
sí,
lo tiene el paciente. Si nosotros sacamos, porque el drama que esta sustancia tuvo vinculada o tuvo la cuestión de siempre mirarla desde la criminalidad,
uh-huh,
o sea, de sustancia prohibida o punitiva. Y si uno entiende que René, como un ser consciente con una enfermedad, puede verse y necesitar ser asistido desde el canal medicinal, tiene autonomía para pedirlo. O sea que es así.
La pregunta que llega por todos lados tiene que ver cómo se consigue.
Bueno, esa es la dificultad. O sea que, ¿por qué uno va y por qué yo fui al Congreso? Porque, ¿cómo se consigue? Hay que trabajar para que el Estado sea el proveedor de la sustancia. El Estado debe regular.
¿En cuántos países esto se usa? ¿En muchos? ¿En pocos? ¿Más o menos?
En el uso medicinal hay muchos países ya.
Que
o
ya
sea,
lo usan.
Canadá, Holanda, Israel, 24 estados de Estados Unidos. Bueno, ahora está regulando, por supuesto, Uruguay, sí, Chile, Jamaica, México, República Checa, España. O sea.
Regulan el uso medicinal.
Claro, o regulan la producción o aceptan, por ejemplo, derivados del cannabis, como puede ser el Sativé, que es una forma, o sea, una empresa farmacéutica generó un aerosol bucal que tiene extractos de cannabis. O sea que o regulan la fuente, la sustancia, o regulan que se produzca un fármaco que viene derivado con derivado del cannabis y se aprueba su uso.
Uh-huh.
O sea que la cuestión de que de alguna forma todos los estados o los países fueron dando una respuesta a esta evidencia científica. Argentina fue uno de los países que está más retrasado porque no da respuestas. Entonces el consumo está. La respuesta del Estado, al no ser adecuada, hace que, ya te digo, no existe la fuente legal de la sustancia.
Entonces la gente busca donde puede.
Donde puede y consume lo que puede. Y por ahora hay una red solidaria de canabicultores, de productores de cannabis que le dan el aceite.
¿Los canabicultores funcionan y trabajan en conjunto con ustedes? Digamos, los tratan de ayudar, digamos.
Claro,
esto me
no con nosotros con la medicina, sino con los pacientes.
Con los pacientes,
con los pacientes,
claro.
Ellos son los que le proveen el aceite. Generalmente es gratuito, o sea, genera un vínculo de afecto. Entonces eso es un estado ausente donde la sociedad encuentra un efecto.
Bueno, pero a medida que se multipliquen los casos va a ser imposible cubrirlo.
Exactamente. Entonces yo dije algo que dolió, que molestó en algún sector, porque yo dije, si esta situación sigue así, yo voy a vincular a un paciente con el narcotraficante.
Claro.
Porque lamentablemente un estado ausente, una red solidaria de canicultores que no alcanza a cubrir las necesidades, la gente con su patología va a acceder o va a intentar acceder a la sustancia de cualquier forma. Entonces accede a una sustancia ahí sí estamos vinculando con el crimen organizado. O
claro.
Sea que lamentablemente, pues digo, no dar el debate no es solamente hablar de lo que es la evidencia científica, no dar el debate significa exponer a nuestro paciente a una situación compleja, de mayor riesgo, donde uno ve, la sustancia puede tener baja toxicidad, pero si yo mando a mi paciente a vincularse con el narcotráfico, el gran efecto adverso de la sustancia, sí, en ese caso es con quién se tiene que vincular.
¿Tenés más problemas con el Estado o con los médicos?
Por el mensaje que recibí hoy, podemos pedir a pensar que con los médicos, pero puntualmente yo soy un agradecido.
Tus colegas, digamos, los que te conocen mucho, los que te conocen poco, los que te han laburado todos los días, ¿cómo lo veían antes y cómo lo ven ahora?
Yo creo que todos hemos ido creciendo y nos hemos ido informando, pero yo tengo un gran beneficio, que es que me apoyó la Facultad de Medicina de La Plata. O sea que esa fue la gran espalda por la cual uno se animó a decir ciertas cosas, porque si la decana actualmente hoy no llevaba o no me respalda en mis dichos, no me apoya en mi investigación, acabamos de ir también al rectorado para que la Universidad Nacional de La Plata sea la gran apoyatura de esta evidencia, nos contacta para hacer investigación en conjunto con la Facultad Exacta. O sea que, en el caso puntual mío, más que como médico, lo pude hacer como profesor
como docente.
Entonces, eso me dio una posibilidad que a otros médicos quizás no tuvieron, de poder viajar a Canadá y venir con evidencia y trabajarla en un aula, trabajar desde lo científico. Eso creo que esa es la salida. O sea,
claro,
la salida es traer los debates controversiales a la casa de estudios, llamar a los expertos, pero no cometer el error de que el debate permanezca encerrado en la casa de estudios,
uh-huh,
llevarlo a la comunidad. Y ahí apareció, el proyecto de La Madrid surgió de eso, de que cuando uno saca el debate a una comunidad, porque alguien del CERONAR dijo que la comunidad argentina no estaba preparada para el debate. Y a mí eso me molesta sobremanera.
Yo creo que no.
Por supuesto. Entonces, yo llevé este debate a una comunidad de menos de 10.000 habitantes, sí, rural, donde uno podría pensar que abundan los preconceptos, porque no han tomado contacto con muchas situaciones. Y la comunidad de La Madrid no solamente pidió una regulación para el cannabis, sino que se proclamó como querer ser la primera productora de cannabis medicinal. O sea que superó la apuesta de lo que se planteaba. O sea que el decir no estamos preparados tiene quizás un doble mensaje. Es no queremos dar el debate. No es que no estemos preparados. ¿Cómo la gente no va a estar preparada si quien tenga un familiar con un tumor o quien tenga un hijo que le convulsiva y no hay medicación, cómo no va a estar preparada? No estamos preparados para ver convulsivar a nuestros hijos.
No, claro.
Pero para dar un debate, hasta este señor que dice tantas cosas feas, creo que de alguna forma u otra está preparado. No me gusta a mí la cosa que dice, pero sin embargo, sí, sí, lo dice.
Lo dice, con lo cual tiene ganas de opinar sobre el tema y hablar del tema. Sí.
¿Quién quiere opinar más sobre la persona del doctor Morante? Pero bueno, está bien, está en sus libertades.
Hiciste un recorrido mediático el primer tiempo importante, grande, fuerte. Fuiste a lugares donde te trataron bien, donde te trataron mal, donde hablaron mucho, donde hablaron poco. ¿Te parece que los medios van a jugar, tienen que jugar un rol importante en esto?
Yo creo que jugaron, y yo te puedo decir que fui viendo yo. A la medida que fue pasando el tiempo, me fueron tratando diferente.
Un poco mejor.
Claro, yo al principio tenía que explicar que no era narcotraficante, que no tenía nada raro, que era un profesor de la Facultad de Medicina. Ahora...
No soy narcotraficante.
Claro, o sea, que ¿cuál era mi intención? Claro. La primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué el doctor Morante? Y yo decía, no es el doctor Morante siquiera. Estamos hablando de una área de la Facultad de Medicina que trata de hacer un debate en un área científica para tratar de recuperar una herramienta terapéutica y la evidencia creemos que hay que analizarla y tratar de eso generar una regulación como pasó en Canadá. O sea, que los pacientes puedan acceder a la sustancia. Pero, o sea, lo primero parecía lo personal, quién es el doctor Morante, ahora ya... Se discute de otra forma, en qué ámbito, quién está investigando, si es la Facultad de Medicina, qué pasa con las facultades actas, qué pasa en Uruguay, qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia. Ya hemos superado, digamos, la comunicación que juega un rol trascendental, esto que estamos haciendo hoy es importante para la gente, ya superó la primera esto de tener que explicar en primera persona quién soy para decir, bueno, quizás esto está sucediendo, siempre hay alguien que lo está usando, ¿cómo hacemos para ayudar al otro? Porque la Madrid... dio una señal básicamente de eso. Como pueblo, intenta, porque en la Madrid no hay la suficiente cantidad de cánceres o de chicos epilépticos refractarios. Seguramente no hay ninguno. Pero la Madrid entendió que esto se resuelve de informarse y de a su vez de ser solidario para quien tiene un dolor. Que creo que la comunidad tiene que hacer un salto de calidad. O sea, que esto se está planteando no con otra especulación ni económica, ni sino básicamente con que hay gente que la está pasando mal. ¿Podemos hacer algo para ayudarlos? Bueno, el cannabis medicinal parecería ser una herramienta. ¿Qué falta? Una regulación del Estado. O sea que quizás el que tenga que dar respuesta no es Marcelo Morante.
Es el Estado.
El Estado.
Sí, los legisladores, las leyes, los congresos, las legislaturas, los consejos deliberantes. Digo, hay una... ¿los tratamientos tradicionales siguen y el cannabis acompaña? ¿O hay un momento en que ya se dejan? Digo, esto es una decisión del paciente. ¿Conviven los tratamientos?
Eso es una muy buena pregunta, porque lamentablemente siempre jugamos como comunidad entre el blanco y el negro.
Sí.
Esto sirve y esto no sirve. No, yo creo que si le encuentro un beneficio al cannabis medicinal es que es buen complementario al tratamiento. Muchas veces, hijos me han dicho, bueno, yo a mi papá decidí sacarle toda la medicación para el Parkinson y lo voy a dejar más que con cannabis. Digo,
no.
Eso no parecería lo que corresponde. Yo creo que es una buena medicación complementaria. Todavía no es más potente que los derivados morfínicos en cuanto al dolor, o sea que no es más potente que la morfina.
No es más potente que la morfina.
No. Entonces uno debería complementarlo con la morfina, no le debería atribuir una potencia.
La diferencia es, porque el otro día yo lo charlaba, la diferencia es que la morfina te anula, digamos, te duerme, te saca todos los sentidos, y el cannabis en todo caso te ayuda a transitar de otra manera. Uno ha visto enfermos terminales con morfina y ya no existe más la persona.
Es más complejo. Bueno, aparte la morfina tiene este estigma también de como que aparece en los enfermos terminales. La morfina es un buen analgésico para muchos dolores, no solamente el paciente oncológico.
Ajá.
Por ejemplo, un paciente que cursa un postoperatorio doloroso de columna, nosotros le damos derivado morfínico y el paciente no se está muriendo. Entonces la morfina es...
No es lo que nosotros ponemos en un lugar.
Lamentablemente la morfina también recibió...
Tiene una mala prensa.
La mala prensa que hoy tiene el cannabis la tuvo hace unos años la morfina. Entonces, si te daban morfina...
Era que estabas
liquidado o que en qué andás. O sea, puntualmente la morfina es muy buen analgésico, tiene mucha potencia.
Claro.
En agudo es fantástico. Cuando uno quiere trasladar esta situación de la morfina a largo plazo en el paciente crónico, ya es más complejo, porque entonces ahí empezamos a perder el valor de la potencia analgésica y empezamos a ver más los efectos adversos.
Okay.
Entonces, en ese campo, en ese terreno, es donde aparece el cannabis como un buen complementario de la morfina. O sea, nos permite bajar la dosis de la morfina y complementarla con una sustancia de baja toxicidad y que mejora, como vos dijiste, calidad de vida. Es así.
Es así, ¿Y es combinar.
Es así? Porque el receptor, o sea, los receptores de la morfina en el cerebro y los receptores del cannabis en el cerebro comparten receptores. O sea que se habla de un efecto sinérgico. Podrían trabajar Bien, no solamente porque uno puede plantear la dosificación, sino porque nuestro cerebro comparte receptores de morfina y de cannabis en forma sinérgica, nos permite sinergismo.
Bien. Tendría que actuar el Estado, tendría que haber una concientización, tendría que hablarse más. ¿Con quién te cueste, digo, más allá de los médicos, del Estado, digo, cuando entras en una familia, cuál es el miedo más grande de meterse con este tipo de cosas?
Hoy, el miedo más grande o la gran dificultad es... Marcelo, ¿cómo lo conseguimos?
¿Cómo lo conseguimos?
Hoy la pregunta es esta, y lamentablemente la respuesta es, eso es lo que yo no te puedo decir. Yo puedo ser un indicador, de un educador con respecto a este tema, pero no soy proveedor de la sustancia, porque la gente va a verme muchas veces pensando que yo le voy a dar la sustancia.
Sí. No, claro.
El Estado es el que tiene que proveer la sustancia, que tiene que encontrar, así como hizo una regulación para que esta niña pudiera ingresar a través del ALMAT el aceite Charlotte Webb de Colorado para que Josefina podría consumirlo, es el Estado el que tiene que dar esa respuesta. No va a ser la Facultad de Medicina ni menos Marcelo.
Lo que pasa es que no tendría que ser con cada uno de los casos tener que hacer semejante cantidad de cosas para poder conseguir que se lo aplique, ¿no? Que lo reciba.
Exactamente, porque aparte de eso, te diría pensar que solamente es para los chiquitos epilépticos.
Claro.
Y si yo te hablé de dolor y cáncer, va a haber muchas personas en un tiempo, y ya las hay, que van a necesitar posiblemente complementar con esta medicación.
Desde que empezaste a hacer todo esto, ¿tu consultorio se llenó de gente que fue a buscar esto?
Fue doloroso. Por ejemplo, el otro día una chiquita epiléptica de Salta, o sea, que viajó desde Salta hasta La Plata
para verte a vos.
Una respuesta. Entonces, realmente lo recibí con mucho dolor. Me senté en la camilla con la mamá y lloraba yo. Porque sentíamos que ella me planteaba que ya está, que la sociedad científica la había dejado sola, que los médicos la habían dejado sola y que ella había decidido viajar con esa nena de Salta hasta La Plata. Y yo no tengo la respuesta a esa situación, más que el dolor de llanto de una madre, llorar a la par de ella y decirle: la verdad que no sé qué decirte, no me gusta que me digan los médicos me dejaron solo o sola en esta situación. Y el Estado, y bueno, hay que hacer el trámite del ALMAT, esta es la forma. Pues eso, la respuesta médica solamente en ese caso fue un abrazo a la hija, un abrazo a la mamá, y bueno, de alguna forma la vamos a acompañar y esto tarde o temprano se va a resolver. Uh-huh. Pero imagínate lo que son muchas consultas de esas características.
¿Cómo vive un médico que vive todo el tiempo viendo gente morir?
Yo creo que...
Por eso te habrá salido... Digo, porque debe haber miles de médicos que trabajan en estas cosas y que están todo el tiempo... Pero digo, vos te tocó con tu hermana y por ahí eso te dio un salto más. Pero digo, es complejo pensarlo. Digo, ¿cómo haces?
Como médico, la muerte en sí, nosotros la consideramos un suceso muy natural, ¿no? Lo que quizás no tolere el doctor Morante puntual, no tolero ver sufrir. El dolor de la gente sí me lastima, o sea... Nosotros, como médicos, realmente ante el dolor y el sufrimiento tenemos resultados muy negativos. O sea, hemos logrado muchas veces que menos gente se muera, que viva más.
Sí.
Lo que no hemos
logrado... Pero no sacarle el dolor.
No sacarle el dolor, la siguen pasando mal. Entonces, eso es como un dolor interno que tengo yo, quizás de niño, por el cual fui médico, ¿no? Esta situación de que el ver sufrir me hace mal, me lastima.
Debe ser el peor que le puede pasar a un familiar también, ¿no? Que ve a su familiar todos los días sufrir y no encontrar una salida.
Atraviesa, pues digo, esta situación atraviesa al paciente. Cuando uno habla de valores, número de pacientes, no, son números de familias. El 30% de la epilepsia es refractaria. O sea que vos imaginate que de la cantidad de niños que surja ese valor, son familias que están detrás de esa situación. O sea que si hay 100.000 pacientes epilépticos refractarios, hay 100.000 familias, o sea que es un número muy importante como para que el Estado no intente, o la sociedad científica no intente contener esta situación. O sea, estamos frente a un gran problema donde podría ser una alternativa válida y por el cual estamos dando debate. Y cuando damos debate, podremos llegar a la conclusión en unos años que quizás esta herramienta, en vez que para la epilepsia fue mejor para el cáncer o fue mejor para el Parkinson, seguramente, pero para eso tiene que haber un debate, o sea, para analizar riesgos y beneficios, para analizarla como cualquier otra herramienta terapéutica.
Desde que empezaste hasta acá, ¿ves más condiciones para que el Estado, para que el debate llegue por lo menos a las legislaturas, al Congreso? ¿Ves un poco más de digo, en algún, nadie pensaba que en algún momento se iba a discutir la ley determinadas leyes que se fueron dando, ¿no? Digo, poder tener la identidad de género, poder adoptar, poder, bueno, un montón de cosas que parecía que nunca iban a llegar y llegaron.
Sí.
¿Ves condiciones favorables, más favorables?
Yo creo que sí. Cuando comenzó esto era muy doloroso. Empezamos a tratar de localizar políticos antes de las elecciones y todo el mundo me decía, no, Marcelo, me parece interesantísimo el tema, pero...
Ahora no me meto ni loco.
Y a mí me dolía. Claro,
claro,
me dolía
porque el tipo estaba cuidando sus votos. Claro, en realidad.
Si esto es una especulación, no te das cuenta que hay gente que está con dolor y vos me contestás semejante cosa. O sea, eso hablaba un poco de
la sociedad en la que vivimos.
Exactamente. Yo decía, ¿ves esto? Qué feo que te conteste. Bueno, al día de hoy... Todos los políticos, o sea, todos los partidos que han hecho algún tipo de proyecto de ley que modifique la ley de drogas, o sea que...
Esto habría que modificar la ley de drogas y que haya un capítulo para cannabis medicinal, o sea, claramente.
Exactamente, porque entonces pasamos de una situación de criminalidad...
Y de ilegalidad...
A una situación claramente de donde legal. El derecho a la salud. O sea, el derecho a la salud contempla el uso de esta sustancia y eso va a permitir que un médico la recete, que exista una fuente legal de la sustancia. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber ese marco legal, porque, pues digo, el gran ausente es el Estado a través de las leyes, porque los médicos podemos aprender, podemos interpretar esto, podemos discutirlo, pero si no está el marco legal, estamos hablando de algo ilegal.
Antes que te vayas, no quiero dejar de tocar el tema, porque de las drogas se ha hablado mucho en este tiempo, desde lo que pasó en la fiesta electrónica, desde lo que viene pasando regularmente, del acceso, de la falta de información, de la cantidad de cosas que circulan. Y pareciera ser que es un tema que va más allá de lo que a vos te toca, digo, que abarca un montón de situaciones, ¿no? Esto de lo que los chicos consumen, de lo que se puede comprar, de lo fácil que es, de cómo, del negocio que se esconde atrás. Pareciera ser que es un debate que es mucho más amplio y que nos animamos a dar cada tanto. Digo, murieron 5 pibes y todos hablamos de esto.
Sí, creo que cometemos un error en simplificar el problema de las drogas. O sea, lo simplificamos. O sea, parecería ser que todas las drogas son iguales, que todas las situaciones son iguales. Entonces, creo que ese es un error que debemos debatir en la sociedad, que no se puede simplificar la problemática. Tenemos que tratar de desglosar. Lo que pasa es que mientras las leyes traten a las drogas como un todo y no hagan la diferenciación entre unas y otras con respecto al riesgo de vida, al riesgo de abuso, al riesgo de uso compulsivo, entonces hay una cuestión. Eso significa educación, educación médica, educación comunitaria, leyes adecuadas. Porque si no, esto, cada vez que hay un problema de la droga, una fiesta electrónica, dice no, pero la marihuana está involucrada. Y yo le digo, pero si yo no te estoy hablando de la marihuana, de la fiesta electrónica, ¿en qué se parece una fiesta electrónica a un abuelo con Parkinson, a un niño convulsivando? O sea, ¿qué querés mezclar el debate? O sea, que eso es simplificar la problemática y ahí cometemos un gran error. El Estado presente, la educación, hablar las cosas como son. O sea, que ahí eran drogas sintéticas que tienen una alta letalidad, que mataron en minutos a nuestra gente joven. O sea que, por supuesto que el Estado tiene que estar muy prevenido de esas situaciones para que no sucedan, porque uno lo primero dice, ¿qué opinas? Porque a mí me acusan, entre comillas, el periodista, ¿usted qué opina de la fiesta electrónica con las muertes? Y lo primero que me surge es el dolor de los padres que tendrán, de que su hijo fue a bailar y de repente...
Y volvió muerto.
O sea, que a mí lo primero que me surge es dolor de papá. Yo tengo hijos adolescentes, o sea que lo primero que me surge es dolor de papá. Y después me surge es que se debería haber prevenido esta situación. O sea, creo que hay una en el Estado se sabe de los sintéticos y la letalidad que tiene. Entonces, pensar que todas las drogas tienen el mismo impacto, creo que es un error. O sea, y simplificar y educar o comunicar inadecuadamente.
¿Hay más médicos como vos, Marcelo, en el país trabajando en este tema, haciendo así este tipo de asistencia a las familias y tratando de vincularlos y...?
A mí me encanta el vínculo que logran los médicos paliativistas. Yo creo que esto tiene mucho futuro en ese ámbito donde los médicos se vinculan con la familia, con el binomio, con lo espiritual, con una medicina que es la que se viene, o los médicos que yo sueño formar en la Facultad de Medicina. O sea, unos médicos con un pool de cuestiones espirituales, de cuestiones humanísticas que supere, digamos, la evidencia científica como te la hacen, como que la evidencia es la que nos maneja. La evidencia no es una gran ayuda, pero creo que el contactar con la familia, sí, yo estoy convencido que no va a ser el único doctor Morante que habla de esto. Yo creo que hay muchos médicos que seguramente cuando aparezca el marco legal van a surgir y van a poder vincularse adecuadamente con los pacientes.
Yo quiero agradecerte mucho el tiempo. Sé que es apretada tu agenda, tu día es largo, termina muy tarde. ¿Cómo hace la gente? Porque muchos preguntan cómo contactarte, cómo verte. Yo no te quiero avasallar, pero digo, cómo contactarte, cómo llegar a vos, cómo saber, cómo preguntar. Sí, porque también habrá pacientes a los que vos le decís, no, vos no sos apto para esto.
Bueno, esto es interesante que vos decís. La mejor pregunta, el médico capacitado y formado tiene que aprender a decir cuándo no. Te voy a decir un ejemplo puntual y que define. Un señor con dolor neuropático, una neuralgia trigémina, es un dolor que casi genera conductas suicidas. Es un dolor, es una descarga eléctrica en la cara, es un desastre. Bueno, entonces un señor con ese dolor, apareció muy tarde, me acuerdo, 12:30 de la noche en mi consultorio, y me dice: Marcelo, vos que estudiás este tema, que sos un experto en el tema, perfecto, a ver, entonces empezamos a hablar del dolor. Bueno, pero el paciente tenía siete estén puestos en su corazón y hacía corridas de taquicardia, o sea, una arritmia cardíaca. Entonces, bueno, digo, lamentablemente usted no es buen candidato para esta medicación. Pero ¿cómo? Si usted es un experto... No, no, yo, lo que yo creo que la medicina canábica tiene un paciente adecuado y vos no sos el mejor paciente. Y un poco...
Se enojó.
Me dice, no, pero yo pensaba la expectativa, que por qué te fuiste a Canadá. Yo básicamente soy un médico común y corriente, formado un poco más en este tema, pero... considero que usted no es buen candidato, que usted tiene otras alternativas que podrían ser mejor, que superarían al cannabis medicinal. Hay una forma de tratarlo con radiofrecuencia, una cirugía descompresiva. Hay otras alternativas al cannabis. Entonces, creo que la medicina canábica no viene a resolver todo, ni mucho menos.
No.
Es una alternativa más que debemos conocerla para saber si encontramos al paciente adecuado. Ese es mi mensaje. Esto no estoy haciendo un ritual ni el monumento a la planta. Sigo pensando que la relación médico-paciente, lo vincular con la familia, sigue siendo la gran respuesta medicinal.
La última, te dejo. ¿Se consume mucho más para tratar de vivir esta vida loca que se vive habitualmente? Digo, llegan pacientes, es cierto que todos tenemos ataques de pánico, todos tenemos estrés, todos tenemos... Viste que vas al médico y tenés cualquier cosa y te estás estresado. Lo que tenés que hacer es... Y entonces te enchufa una pastilla para dormir. Es responsabilidad nuestra que vivimos para la mierda, básicamente, pero también muchos médicos resuelven esta situación. Estás estresado. Lo que tenés es estrés. Tómate 2 días de vacaciones y tómate esto para dormir y lo solucionamos. ¿Esto pasa hoy?
Yo te diría la otra versión de los hechos. Yo creo que los médicos también estamos estresados. O sea, los médicos también vivimos mal, los médicos también tomamos psicofármacos. O sea que esto, cuando uno habla de calidad de vida del paciente, sí, lo primero que reconoce cuando le estamos hablando de lo que debería hacer el paciente es todo lo que no hacemos los médicos.
Bueno, a mí me pasa muy seguido. Vos vas, viste, el médico te dice, ay, tenés que trabajar menos, tenés que comer mejor, no te tenés que hacer mala sangre. Y vos decís, ¿por qué no haces vos, flaco?
Bueno, entonces sí, esa es la realidad. Lo cierto es que los médicos cada vez recitamos más psicofármacos, que por supuesto que son drogas que pueden generar abuso, que generan adicción. Entonces, en este, bueno, a este señor yo que habló tan feo de mí, yo le planteé si él en su consultorio no usaba sustancias adictivas.
Claro, esto digo, sí.
Y él me contestó muy mal, me dijo, no, yo no soy ningún manochanta, yo uso drogas no controversiales. Entonces dije, bueno, este señor no debe ser paciente, porque lamentablemente nosotros en nuestro consultorio todos los días tenemos que resolver situaciones con psicofármacos, que son drogas de abuso, que drogas que generan dependencia, que muchas veces esa medicación la toma el adolescente y la combina con alcohol. O sea que las benzodiazepinas que nosotros utilizamos no siempre sabemos a dónde van a parar. Entonces, pensar que los médicos no podemos interpretar esa realidad es ya pensar que vemos pocos pacientes. O sea, la realidad es que la sociedad es adicta a muchas cosas, al trabajo, a situaciones, digamos, que nos conducen por lugares inadecuados. Y la respuesta que tenemos que dar, que por lo menos de Uruguay dijo, esto es lo que pasa en la sociedad, tenemos que trabajar mucho en educación de buenos hábitos. Eso sí es saludable, trabajar en los buenos hábitos, en el deporte, en lo recreativo, en lo espiritual. Pero bueno, lamentablemente como médicos le dedicamos un tiempo muy corto a nuestro paciente y generalmente se nos escapa rápidamente una receta con un psicofármaco. Y debemos reconocerlo y hacer nuestra propia autocrítica.
Claro.
En el tiempo que intentamos resolverle un fenómeno mucho más complejo al paciente, lo primero que se nos escapa
es la pastillita.
Es la receta.
Bueno, ¿dónde te ubican?
Te doy un mail para que me hagan la consulta.
Dale.
drmorantemarcelo@gmail.com.
Ahí está. Bueno, ahí te pueden consultar. Marcelo Morante es un adelantado, es un tipo que es un encanto de persona, además. Es de esas personas que vos te sentás a tomar un café, te puedes quedar 10.000 horas. Del médico que a uno le gustaría tener siempre que tenga una situación incómoda, porque el médico es muy importante a la hora de los momentos difíciles, y entonces me parece que es un ejemplo en eso, y le reclama ni más ni menos que al Estado esta posibilidad de resolver. O sea, no quiere ir por el costado, quiere que se discuta a fondo, y eso me parece que está bueno, y ojalá muchos más médicos, en vez de enojarse, traten de encontrar la solución, ¿no? Porque de esto se trata, esta es parte de la profesión también, acompañar.
Es realmente el rol, el cuidar, el acompañar. Bueno, el agradecido soy yo porque esto lo discutimos hace mucho tiempo y vos fuiste una de las primeras que me abrió el oído a tratar de difundir estas cuestiones. Entonces, la política comunicacional y los comunicadores en esto también son muy importantes. O sea, que parte de lo bueno o lo malo que pase con respecto a este debate, los encuentra ustedes en un rol protagónico. Entonces, bueno, agradecido yo de aquella actitud en aquel momento, aquel café, y bueno, y lo que has hecho hoy.
Te fue bien con Babi Echecopar y todo, mira. Bueno, Marce, gracias, de verdad. Este, y ojalá podamos seguir charlando mucho del tema, y todo lo que necesites, la radio está a disposición, de verdad. Este, para nosotros es muy importante contar con gente que cuente, que hable, que tenga cosas para decir y para hacer.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Beso. Ahí está, el doctor Marcelo Morante nos habló hoy de esta nueva... Este nuevo debate que se abre, que tiene que ver con la regulación, pero que tiene que ver sobre todo con la regulación en la medicina, en un tema muy polémico y muy interesante para empezar a entender. Yo los invitaría a todos a leer un poco sobre la marihuana medicinal, a leer sobre la cannabis medicinal. Y después de eso, después de leer, después de escuchar, después de buscar, a partir de ahí sacarnos todos los prejuicios y empezar a entender cada caso y cada cosa que ha pasado, de qué sirve, para qué sirve, cómo es, a quiénes afecta, y en todo caso siempre pensar que el Estado es nuestra garantía, que el Estado, con los expertos, con los que saben, con las leyes, con todas las reglamentaciones posibles, va a cuidarnos a nosotros en poder tener una regulación que nos permita tener una calidad de vida mejor, una medicina acorde a lo que necesitamos, y ayudar a los médicos que laburan a veces muy solos en tratar de conseguir los cambios importantes que se dan cada tanto en la medicina. Así que ojalá que pase.